Primera a los Corintios capítulo 13, ahí nos quedamos la última vez que estábamos estudiando las Escrituras. Primera a los Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo tomó una extensión bastante amplia para explicar a los corintios el sentido bíblico de los dones en el capítulo 12. Explicó que estos no eran como las otras experiencias místicas que en la tierra de los corintios eran conocidas como las religiones de misterio, muy comunes en aquellas regiones. ¿Quién participó en el seminario esta semana? ¿Hay alguno que estudió en el seminario? Varios. Había más de 50 alumnos en el seminario esta semana, gracias a Dios. Y hablábamos de una cosa que se llamaba una cultura, una creencia greco-romana, que eran las religiones de misterio. Y en las tierras bíblicas esto era muy común, ¿cierto? En los tiempos bíblicos, digamos, en Roma y en otros lugares también era muy común. En Corintio, obviamente, también era muy común esto de las religiones de misterio. Y eso tiene que ver, ¿de qué se trata las religiones de misterio? Bueno, recibían este nombre porque prometían una unión mística con alguna deidad para los iniciados que aprendiesen los secretos de aquella religión. Se enfatizaba la experiencia de éxtasis más que la enseñanza. Las enseñanzas que había eran a menudo vagas y sumamente simbólicas. Esto eran las religiones de misterio en su momento. En los tiempos de Pablo, en el tiempo del Señor Jesús, esto se vivía, también estaba dentro del ambiente de las religiones de esos años. Bueno, Pablo acá en el capítulo 13 de Primera a los Corintios, capítulo 12, Pablo también explicó que los dones fueron dados para provecho de la iglesia. Eso fue lo primero que parte, de hecho, diciendo Pablo acá en el capítulo 12. Son para ministrar también a los demás creyentes, por eso se llaman que son para provecho. El don que usted tiene es para provecho, pero no suyo, sino de la iglesia, de los demás. ¿Ya descubrió cuál es su don espiritual? ¿Sabe cuál es su don espiritual? ¿Sabe lo que Dios le ha regalado? Bueno, si ya lo sabe, el siguiente paso es, tienes que es usarlo para provecho, ¿pero de quién? De los demás, de la iglesia. Si tienes dones y no los usas para los demás, entonces no está siendo de provecho el don. Otra cosa que enseñó Pablo fue que los dones son dados por el mismo Espíritu Santo, lo cual quita toda posibilidad de jactancia. Porque lo que usted tiene de Dios es porque Dios se lo dio. Amén. Así que, ¿qué tanto podríamos jactarnos de algo que recibimos? En realidad podríamos alegrarnos de haber recibido lo que recibimos como don del Espíritu Santo, pero jactarnos no es por tu capacidad, no es por ti en realidad, fue por la decisión soberana de darte lo que Dios te dio. Entonces no es jactancioso, no puede ser jactancioso esto, porque lo que tú tienes te lo dio Dios. No es porque tú eres mejor que otro, no, fue disposición del Espíritu Santo. Él decidió darnos lo que tenemos para ministrar a la iglesia. Y entre paréntesis, hermano, mientras más útil el don, mientras más necesario el don, más responsables somos. Así que no es tampoco una cosa así de yo tengo tal don y es como para venir por la vida jactándome. En realidad, si tienes un don que de verdad es importante en la obra, eres muy responsable de usarlo. No de quedarte con él, al contrario, tienes que gastar tu vida en eso. Hay algunos que hemos recibido el don de la enseñanza, hermanos, somos muy responsables. Tenemos que dejar en las manos de ustedes lo que Dios nos dio. Por lo tanto, sí es un privilegio, sí es un honor, sí es algo hermoso. Claro que sí, por supuesto que sí, pero es una responsabilidad también. No es solo que uno, tengo la capacidad de aprender, de absorber y de comunicar. ¡Qué bueno! Pero eres responsable de eso. Tú tienes que saber invertir estos dones en los demás. Y así todos los dones son una responsabilidad en nosotros. Bueno, el Espíritu Santo es el que da los dones. Y lo último que vimos la semana pasada en el capítulo 12 al final, lo último que vimos fue que estos dones fueron dados para fomentar la unidad como iglesia y la preocupación los unos por los otros. Así que los dones, lejos de separarte de la gente, te unen a la gente. ¿Lo capta? El apóstol Pablo veía que los corintios tenían divisiones entre ellos. Acuérdense, capítulo 1, 2 y 3. Los corintios estaban divididos, estaban peleados entre ellos. Unos decían, yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Es decir, los corintios, la iglesia estaba dividida, estaba separada, fragmentada. Pero se supone que los dones, en lugar de separarte de las personas, te unen a las personas porque somos un cuerpo. Es decir, como dice Pablo, el ojo no puede decirle a la oreja, no te necesito, ¿cierto? Eso es la idea. No puedo yo decirle a otro hermano, yo no tengo necesidad de ti. Porque de verdad todos nos necesitamos para que esto funcione bien. Todo don tiene que estar activo y todo don tiene que ser complementario el uno con el otro. Por lo tanto, hermano, esa mentalidad de que no, yo tengo este don y lo hago solo, no funcionaría mucho en realidad para darle sentido a lo que es un cuerpo. Somos más fuertes cuando estamos juntos que cuando estamos divididos. ¿Hay algún hermano acá que está dividido con otro hermano? No me lo diga. Igual se va a notar. Igual se nota. ¿Por qué? Porque en cualquier convivencia por ahí, yo sé que uno anda por allá y el otro por allá. Eso igual que cuando los matrimonios están peleados, ¿se da cuenta? Es evidente. No me lo tiene que decir. Porque uno le pregunta al esposo, ¿cómo está su señora? Ah, ya está. Ah, ya. Fácil saber que las cosas no están bien. Entonces, en la iglesia es igual, hermano. Nadie puede disimular los problemas que hay de unidad. Y los corintios eran muy evidentes. Ellos ya eran, pero descaradamente evidentes, diciendo, no, yo soy de Pablo, de Apolo, de Cefa, a mí no me interesa estar con este hermano ni con este otro, de hecho tengo problemas con este, me peleé con este otro, a este lo tengo demandado. Así vivían los corintios. Y los dones los usaban de forma tan individualista que ellos solo querían tener un don para lucirse delante de los demás, ni siquiera para servir al otro. Interesante la mentalidad, hermano, cuando somos niños. Porque los corintios eran unos niños, niños espirituales. No sé si te has dado cuenta que tú ya eres grande. ¿Quién se dio cuenta ya que creció? Hay algunos que todavía dicen, no me diga eso, pastor. Todavía no quiero crecer. Bueno, hay una realidad que tienes que asumir en algún momento. Ya somos grandes, ya no podemos estar lidiando con cosas de niños. Pero los corintios eran espiritualmente, aunque ya llevaban años o tiempo, ellos eran muy infantiles, muy niños. Peleaban con cosas así, los dones, a mí me tocó tal don, a ti tal don, yo quería el tuyo, no este, te lo puedo cambiar, es que no se puede. No se conformaban con eso, hermano, la niñez es terrible cuando estamos hablando de servir al Señor. Ser niño no te capacita para servir a Cristo, ¿entiende eso? Ser inmaduro no te capacita para hacer un ministerio duradero, útil, fuerte, con visión, con proyección. No vas a durar mucho en el ministerio siendo un niño. Demente. Porque los niños se ofenden rápido. Los niños no entienden muchas cosas. Los niños son muy ambientales, ¿no? Un niño en un ambiente que no le gustó se quiere ir. Se incomoda y se va. El adulto dice, no, tranquilo, sí. Está un poquito difícil, pero ¿cuál es el problema? Porque ya maduró. Bueno, los niños son ambientales, son difíciles, y los corintios eran niños que no entendían, eran niños con poderes, ¿entienden? Niños con dones, con capacidades, con recursos, con un templo, o probablemente era una gran cantidad de personas, pero eran niños. Ahora, con todo y lo impresionante, mis queridos hermanos, que podrían ser los dones, volviendo al tema, Pablo al terminar el capítulo 12, versículo 31, haciendo también un juego de palabras, Pablo, creo yo, nos señala que hay algo más excelente que aún los mejores dones. Me gusta la forma que lo dice Pablo, versículo 31. Léalo conmigo si lo tiene ahí, 12:31, y ahí ya tomamos el capítulo 13. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, mejores y excelentes. Se nota como que Pablo quiere hacer, o quizás se intentó hacer un juego de palabras, para decir, ustedes quieren lo mejor, yo les voy a mostrar lo excelente. Algo más alto que lo mejor. ¿Cómo podría haber algo más que lo mejor? El texto dice, procurad pues los dones mejores, los más altos. Mas yo, o pero yo, os muestro un camino aún más excelente. Entonces creo que Pablo está un poco jugando con una expresión para dejarla allí bien sonora, bien motivadora, como curiosidad, despertando como la curiosidad de las personas, diciendo, ustedes procuran lo mejor, yo les voy a enseñar algo más excelente, más alto que esto mejor que ustedes creen que es. ¿Y qué es eso? Entre paréntesis, la semana pasada les explicaba el versículo 13, cuando Pablo dice procurad los dones mejores, no está mandándote a procurar o a descubrir o tener o comprar un don mejor, porque no se puede, porque el que da los dones es el Espíritu Santo. Creo que Pablo está usando un poco de sarcasmo acá diciendo, oye, bueno, mire, sigan tratando de creer que tienen ese don. Pero no es el punto los dones. Hay algo más excelente, dice Pablo, que el don que tú andas queriendo tener, queriendo comprar, queriendo creer que lo tienes. Recuerdo el caso de un hermano que decía, yo tengo el don de enseñar. Y le pedí al pastor, yo no era pastor en ese tiempo, era oveja. Y le pedí al pastor, pastor, yo tengo el don de enseñar. Y lo pusieron como maestro de la clase de nosotros, que éramos juveniles en esos años, no hace tanto. Y nosotros juveniles de 16, 17 años, 14, 15, estábamos en esa clase. Y llegó ese maestro, porque él creía que tenía la capacidad, el don de enseñar. Bueno, nosotros al final de la clase, opinión popular, no tiene el don de enseñar. Pero era un excelente hermano. Pero no veíamos el don de enseñar. Pero no hay cosa más difícil que decirle a una persona que cree que tiene algo, decirle que no lo tiene. Como una vez me tocó a mí también decirle a un hermano. Un hermano me dice, yo sé que Dios me ha llamado al pastorado. Y yo le dije, es que yo estoy seguro que no. Y se molestan conmigo porque no, porque usted no tiene fe en mirar a las personas. No, sí, yo le tengo mucha fe a la gente. Pero no puedo negar a mis ojos lo que no veo ni lo que veo. No lo puedo negar. Entonces, hermanos, ¿por qué a veces la gente, y creo que a los corintios les pasaba algo así, no por maldad, no voy a acusarlo a los hermanos ni a las personas de otras cosas, pero creo que la inmadurez a veces no nos permite disfrutar lo que Dios sí nos ha dado? Y queremos buscar lo que Dios no nos ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué procurar tener algo que Dios no me ha dado? Evidentemente no lo tengo. ¿Cómo sé que no lo tengo? Porque la gente alrededor no es ministrada, no me siento cómodo en lo que hago, la gente no me entiende, la gente a veces me lo deja decir con cariño que debería buscar por otro rumbo su don. No está allí, no es evidente. Y cuando es evidente, la gente misma te lo dice. Entonces, y también la gente, los creyentes son edificados, etc. Hay muchas cosas allí con los dones. Bueno, mi querido hermano, Pablo, saliéndose de esa problemática, de esa discusión, Pablo dice, mis queridos hermanos, procure los dones mejores, sarcasmo creo yo. Mas yo les voy a mostrar un camino más excelente. Hay algo más elevado que el tipo de don que tú recibiste. Y es una cualidad, una característica, una virtud. ¿Cuál es? Versículo 13, capítulo 13, perdón. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Con todo lo impresionante, mis queridos hermanos, que podría resultar los dones espirituales, Pablo al terminar el capítulo 12, haciendo también un juego de palabras, nos señala que hay algo más excelente. De esta manera Pablo introduce el capítulo 13 para hablarnos de la importancia del amor en todo lo que hacemos para el Señor. Amén. Amor, hermano, amar. Ese es más excelente que el don que tú tienes. El amor de Dios en nuestra vida es más elevado. El servir con amor es más elevado que el hecho de lo que estás haciendo. Ahora, ¿qué clase de amor? En la Biblia, mis queridos, también por lo menos se mencionan tres tipos de amor. Si quieres los anota por ahí. Ágape, que es amor sacrificial y desinteresado. Ese es el amor de Dios. El amor fileo, que es cuidadoso y considerado. Ese es el amor de amigos y de familia. Y el amor eros, que es carnal y pasional, ese es el amor de pareja, el amor sexual. ¿Lo recuerda? ¿Cuáles son los tres tipos de amor? Ágape, que es sacrificial y desinteresado, este es el amor de Dios. Fileo, que es considerado y cuidadoso, es el amor de amigos y de familia. Y eros, que es carnal y pasional, el amor de pareja, el amor sexual. Pablo en este caso está hablando del amor ágape, que es sacrificial y desinteresado, sin duda el amor que viene de Dios, ¿o no? Dios es así, Dios ama sacrificialmente y desinteresadamente, pensando solo en el beneficio objeto de lo que es su amor, las personas y lo que Él ha decidido amar. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Pablo en este pasaje golpea los sentidos de una iglesia egoísta, egocéntrica, inmadura, diciéndole que más importante que tener dones notorios o especiales es demostrar el amor de Dios en las cosas que hacemos. No escuché ningún amén, pero ¿estás de acuerdo con esa frase? Que es más importante que tener un don especial es demostrar el amor de Dios en las cosas que hacemos. Bueno, Warren Wiersbe lo dice de esta forma. Él tiene un libro que se llama Sabios en Cristo, en la página 133. Si usted lo busca en algún momento como referencia, Warren Wiersbe dice lo siguiente: los dones espirituales, no importa lo emocionantes o maravillosos que sean, son inútiles y aún destructivos si no se administran en amor. Me pareció muy propio lo que dijo. Ahora Pablo, mis queridos hermanos, con amor, pero con firmeza, declarará que no importa cuánto hagas para el Señor. En los primeros tres versículos de 1 Corintios 13, él va a declarar que no importa cuánto hagas para el Señor, si no lo haces por amor, con amor, en amor, aquello que hiciste no tiene gracia ni valor alguno. Quiero que vamos ahí al pasaje de 1 Corintios 13. Nótese otra cosa antes de meternos allí. Nótese que Pablo, y esto es interesante e importante para la interpretación al final de este pasaje. Nótese que Pablo va a usar todo el capítulo 13 para hablar del amor. El tema principal del capítulo 13 completo, ¿cuál es? El amor, del principio a fin. Parece una observación básica, pero le voy a decir que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque van a aparecer en medio, versículo 8 al versículo 11, hasta el 12 quizás, van a aparecer unos pasajes que son tan interesantes que a veces uno se dedica solo a esos pasajes y se le olvida el contexto más importante. Pablo está hablando en el capítulo 13 del amor. El amor es el tema de todo el capítulo y el amor maneja todos los implementos del capítulo. Es verdad que va a mencionarse del versículo 8 al 12, algo interesante, como por ejemplo, verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y la gran mayoría de los creyentes cuando leen eso se le olvida el tema del amor. Como que estos pasajes los toman aparte, dice, ¿qué será lo perfecto? ¿Cuándo van a cesar la ciencia, las lenguas, las profecías? Y empiezan a afanarse mucho, a centralizar demasiado la conversación allí. Y Pablo no era el tema principal. ¿Cuál es el tema principal de Pablo en el capítulo 13? El amor. ¿Qué es más simple que esto que se quiere a veces hacer aquí una conjetura, una conclusión? Pero muchas veces los creyentes se afanan en los versículos que les llaman la atención y les cautivan el pensamiento, pero olvidan ¿cuál es el mensaje más importante? Y aquí el mensaje más importante del capítulo 13 es el amor con el cual debemos servir a los demás. Con esa mirada vamos a meternos al capítulo 13, ¿ok? Para que después nos diga, ay, ¿qué piensa de lo perfecto? Lo que yo piense de lo perfecto es lo siguiente, no es el tema principal. ¿El tema principal cuál es? No se pierda de eso. El amor es el tema principal en este pasaje. Ok, ahora vamos allí. Pablo presenta el tema del amor en tres partes. Lo inútil, yo lo puse en mis frases, no busqué ningún bosquejo en particular, sino yo leo y lo entendí así, así lo resumí. Número 1, versículo 1 al 3, lo inútil que es tener grandes dones pero sin amor. 2, las características que evidencian un servicio con amor. 3, eso está el versículo 4 al 7. Y 3, lo trascendental que es el amor. Bueno, veamos la primera sección, versículo 1 al 3. Lo inútil que es tener grandes dones pero sin amor. Mire versículo 1 al 3, si lo puede seguir con la vista o leer también, no hay ningún problema. Si eso le ayuda a concentrarse, léalo conmigo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo inútil, queridos hermanos, que es tener grandes dones o grandes demostraciones, pero sin amor. Es obvio que Pablo está siendo muy enfático en lo esencial que es el amor en todo lo que hacemos. Mire, Pablo procura involucrar los dones más anhelados. ¿Se dio cuenta cuáles dones incluyó Pablo en estos ejemplos? ¿Observó eso? ¿Qué dones encontraste en el versículo 1? Y nótese que Pablo va en orden de intereses de los corintios, ¿o no? De lo que a ellos le apasionaba. ¿Y cuál fue el primer don que sacó Pablo adelante? El de lenguas. Ah, porque los corintios, fascinados con el cuento de hablar en lenguas. Eso para ellos era, ¡wow! Ese hombre sí tiene poder de Dios. Y querían eso, tenerlos todos. De hecho, Pablo lo dice en el versículo 30 del capítulo 12. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No, pero en Corintio todos querían hablar lenguas. De hecho, el capítulo 14 después va a seguir hablando. Es como que Pablo dijo, tengo que aclararle bien a los hermanos de qué se trata ese asunto. Como hoy día también hay ciertas iglesias que este tema tendrían que aclararlo bien, explicárselo bien. Bueno, Pablo toma ese don. ¿Qué don tomó del versículo 2? ¿O qué dones? Profecía, ciencia, fe. Mire el verso 3. ¿Qué dones tomó en cuenta allí? Repartir o dar bienes, que eso es el don de dar, ¿cierto? Repartir. Podría ser el don de misericordia. No sé, hasta el punto de entregar la vida. Nota que Pablo toma dones allí que para los corintios probablemente en orden de importancia, estos eran los más importantes, los más relevantes. Increíble, hermano, Pablo toca uno de los principales dones en conflicto, el don de lenguas, que entre paréntesis son idiomas. No son otra cosa que idiomas, capacidad de entender un idioma distinto al mío. Inglés, francés, portugués, italiano. Estoy transportando unos niños al colegio hoy día y me encanta porque hablan puro inglés. Y ahí va el chofer, sonriéndose. Y yo los miro y me encanta que hablen solo inglés. En una de esas gano algo con ellos, ¿o no? Aprendo inglés. En una de esas. Pero me encantaría en algún momento decirles algo, pero no tengo idea si lo voy a decir bien o no. Y ahí está mi cultura y mi persona luchando. ¿Se los digo o no se los digo? Porque si me dicen que no me entienden, mejor no se lo digo. Y así me llevo todo el camino. Se me hace muy corto el camino. En realidad pensando en todas mis cosas. Pero qué capacidad, hermano, eso de repente hablar. Unos de ellos hablan coreano a la perfección porque son coreanos. Otros hablan y hablan español también un poco y ahora están hablando inglés a la perfección. Tres idiomas, unos niños. Yo digo, qué envidia, hermano. Cuando yo veo bilingües o políglotas, gente que habla tres, cuatro, qué admirable eso. Bueno, yo no tengo nada de eso. Me encantaría tener el don de lenguas. Me serviría en realidad, pero no funciona así. Ahora los corintios querían tener eso, hermano, esa sensación en el culto de sentir que el Señor me use, me habla y hablo en otros idiomas. Pero de verdad el concepto son idiomas, no son cosas que nadie entiende. Son idiomas. Y en la Biblia las lenguas son idiomas, hermano. Bueno, Pablo toma ese tema acá y mira lo que dice. Si yo hablase, quiero explicarle eso también antes de meterme ya de lleno en todo. Quizás hay que detenerse solo a valorar algunas expresiones, porque aquí hay muchos que me han traído esta pregunta y se la voy a explicar ahora. Dice el texto cuando comienza, si yo hablase, ¿qué expresión es esa? Debemos distinguir, hermano, mañana comenzamos entre paréntesis en el instituto, cómo estudiar su Biblia. No se lo pierda, hermano, eso le va a servir, pero tiene que inscribirse, ya sea de oyente o de alumno, pero estudie las Escrituras. Vamos a empezar con este semestre, vamos a dedicarle a ese tema. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos creyentes se confunden o malinterpretan cosas porque no saben. Nadie les ha enseñado, ¿qué culpa tiene? Bueno, instrúyase. Pero mire lo que dice el texto, ¿cómo parte? Si yo hablase, ¿dice Pablo que hablaba? No, ¿qué dice? Oye, si yo fuera de 1,90 m. Pero no lo es. Oh, si yo fuera más fino. No, pero no lo es. Si yo fuera más fuerte. Si yo fuera al gimnasio. Cuando uno habla así, ¿qué está diciendo? ¿Qué fue? No, dice que podría ser, ¿o no? No está afirmando que lo hace, está afirmando una potencialidad que ni sabemos si es real o no. Estamos hablando en expresiones, hermanos, debemos distinguir en la Biblia, como en todo libro en realidad, las expresiones. Esta expresión de Pablo aquí no es de afirmación, sino hipotética. Es un supuesto, es una hipótesis, es un hipotético, hipotéticamente. Oye, si yo fuera a la casa ahora, ¿cuánto me demoraría? ¿Cuánto si yo fuera a esta hora me demoraría? Estoy en una cosa hipotética. Pablo, hermano, no está diciendo que él hablaba en lenguas angélicas. ¿Ok? Dice el texto, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Pregunta, ¿para qué yo necesito hablar lenguas angélicas? Dos, ¿dónde en la Biblia aparecen lenguas angélicas? Tres, ¿cuándo se ha visto en toda la Biblia que eso fue una herramienta para ser usada en medio de los hombres? Cuatro, y podríamos sumar un montón de cosas, hermano, no aparece nunca una lengua angélica en la Biblia, nunca. De Génesis y Apocalipsis, lo desafío que lo lea hoy día en la tarde toda la Biblia y no va a encontrar algo así. Menos en relación con los hombres. No, hermano, no tiene ninguna lógica. La lógica que tiene es que Pablo usó una exacerbación para decir, oye, si yo llegara incluso a esa dimensión. Pero ese no es el punto. ¿Cuál es el punto de este argumento? El amor, otra vez, ¿cuál es el tema central? El amor no es esa lengua, y la mayoría de la gente le gusta discutir, oye, yo creo que también hablé lengua angélica. ¿Cómo sabes? Es que nadie me entendió. Pero algo me tomó y yo empecé a hablar, 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 hablar. Hermano, yo he conocido gente que ha hablado en lengua 3 días seguidos. No, crea que le estoy mirando esto como de gente, es que el pastor nunca ha vivido, escuchado. No, yo no he vivido, pero he escuchado de creyentes que después renunciando por la enseñanza a ese tipo de prácticas, ha reconocido que ha estado hablando en lengua 3 días seguidos. ¿Qué tipo de lengua? ¿Qué lengua? ¿Qué es eso? Bueno, algunos dicen que ellos hablan lenguas angélicas porque no, nadie se las entiende, nadie las interpreta, ni ellos mismos saben nada, pero están hablando, hablando, hablando. ¿No será, hermano, eso una cuestión más emocional, psicológica, que afecta a los sentidos y que están allí? ¿O será otro tipo de espíritu? ¿No lo cree? Ahora, ¿cuál sería el propósito de nosotros hablar en lenguas? Aquí todos nos entendemos. No tiene un propósito en medio de los que hablamos el mismo idioma. Otro acento, pero el mismo idioma. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, Pablo, mis queridos, no está diciendo que él hablaba lenguas angélicas. Esta forma hipotética la usará en los versos 2 y 3 también de la misma forma. ¿Qué está haciendo Pablo? Quiero que entienda cómo Pablo estaba llevando el pensamiento. Pablo estaba elevando un pensamiento a lo máximo, así como a lo extremo. No casi a lo real, sino a lo hipotético. Mire, versículo 2 y 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, eso es imposible que un solo hombre haga eso. Pero él también está usando el mismo método que el versículo 1. ¿Lo captó? Mire versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes, todos. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Es que Pablo repartía sus bienes? ¿Todos sus bienes? No. E incluso dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, Pablo entregó su cuerpo para... No, hermano, está exacerbando, llevándolo a un punto alto. Pero curiosamente eso no es lo más importante. Pablo está llevando el punto alto, ¿para qué? Porque él dice, si yo incluso llegara a ese nivel y no tengo amor. Y ahí está el punto de Pablo. Es como que está llevando a la gente a emocionarse con algo, pero si todo eso yo lo pudiera hacer, aunque no estoy diciendo que lo hago, y no tengo amor, de ahí vienen los efectos. ¿Ok? ¿Lo capta? Eso es lo que Pablo hizo en 3 versículos. ¿Cómo no lo vamos a entender? O sea, ¿cómo el mundo carismático no entiende que Pablo no está hablando el verso 1 de que él hablaba lenguas angélicas? Pablo está poniendo un argumento de exacerbación en 3 versículos, en 3 ejemplos distintos, para tomar los dones que para los corintios eran más atractivos, más atrayentes, y cortarles allí el espíritu de eso. No es una motivación, es una desmotivación, ¿entiende? No está Pablo animando, habla en lengua. No, si vas a hablar, hazlo con amor. Si vas a dar, hazlo con amor. Si vas a sacrificar algo, hazlo con amor. En ese tiempo, todavía me parece que los corintios hablaban en lenguas, lenguas bíblicas, o había el don bíblico, que probablemente era más transitorio que permanente. Y ya se lo expliqué eso antes, así que no me voy a demorar en esto. Lenguas humanas, ya sabe, son lenguas, son idiomas. Y angélicas, como señala John MacArthur también, si usted lo lee en su Biblia de comentario, de estudio, dice, no existe enseñanza bíblica sobre algún tipo de lenguaje angelical que los humanos puedan aprender a hablar. Punto. Así de simple. No hay ninguna motivación de una lengua angelical porque ni siquiera se puede aprender. ¿De qué nos sirve? De nada. ¿Pablo la está usando como algo que lo vamos a usar en la iglesia? No. Pablo está poniendo un ejemplo ahí arriba para llegar al otro punto. Pablo está llevando al argumento, a lo más. Aún si yo llegase a tal capacidad y no tengo amor, y aquí está el punto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mis queridos hermanos, el apóstol eleva el punto simplemente para hacerlo recaer en lo que para él era el mensaje de este pasaje, el amor. Los corintios tuvieron recursos, anota eso. Los corintios tuvieron muchos líderes a disposición, incluyendo a Pablo. Los corintios tuvieron buenos enseñadores. Los corintios tuvieron todos los dones, pero lo que no tenían era amor para desarrollar sus dones. Tenían de todo menos amor. Por eso, mi querido hermano, tener capacidad no es nada. Tener gracia no es nada. Tener inteligencia no es nada. Si no tiene amor, ¿de qué le sirve? Hay gente que no va a soportar ese sermón porque muchos quieren creer que lo que tenemos nos valida. No. A ti lo que te valida es el amor con el cual haces las cosas. Vengo a ser, dice el versículo 1, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué significa eso? Es una expresión para decir que no es más que ruido molesto. Eso es. Címbalo, como dice acá, metal que resuena, es como tirar un tarro, ¿cierto?, lleno de monedas al suelo y es un sonido desagradable. Címbalo que retiñe es lo mismo, una cosa que te hace molestia cuando tú lo escuchas. Eso es, hermano, cuando uno no tiene amor y puede tener este tipo de don tan espectacular, pero si no lo haces con amor, no tienes amor por eso, entonces solo es ruido molesto. Número 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Este pasaje habla de tener una gran capacidad de comunicar la voluntad de Dios y a la vez entender todos los misterios y tener toda ciencia y sabiduría y el discernimiento y aún la fe más ferviente. Una vez más, Pablo lleva el pensamiento a una cima muy alta y ¿qué dice Pablo después? Y no tengo amor, nada soy. ¿Qué significa eso? Aunque muchos admirarían y envidiarían estas capacidades, la persona que las porta sin amor de Dios no es nada. ¿De qué sirve tener tanto conocimiento si no lo entrega, si no lo da con amor a los demás? Número 3. ¿Y si repartiese todos mis bienes? Pablo enfatiza el don de dar o de repartir. ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado? Dice, habla también del sacrificio personal más alto que podríamos hacer, como el hecho de entregar la vida. ¿Y qué dice el texto, versículo 3? Y no tengo amor, de nada me sirve. Nota las tres características, soy como un címbalo que resuena, que retiñe. Nada soy, de nada me sirve. ¿Y qué significa esta expresión de nada me sirve? No hay ganancia, no hay beneficio espiritual alguno. Por lo tanto, creo que aquí los corintios inmediatamente se detienen a pensar diciendo qué estamos haciendo. Porque tenemos tantas capacidades y ellos las vivían y experimentaban, pero sin amor. Sin amor hacia los demás, sin mostrar el amor de Dios en lo que hacen. Y en realidad un ministerio, mi querido hermano, vacío, y escucha bien esto, un ministerio vacío, por lo tanto, no es aquel que carece de actividades o de personas, sino de amor. Ese es un ministerio vacío. Esta iglesia podría estar llena, o aquel programa que podríamos hacer estaría lleno. Pero cuando un programa es vacío, no cuando le falta gente, no cuando le falta una actividad, sino cuando le falta amor. Si la gente no se siente amada, hermano, si de verdad lo que tú haces para el Señor no lo haces con amor, entonces nada sirve, nada somos, de nada nos sirve. Versículo 4. ¿Cómo podemos asegurarnos? Y esta es la pregunta, hermano. ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestro servicio de verdad es con amor? Porque no sé si te preocupa a ti, pero a mí me preocupa, después de escuchar estos tres versículos, creo que nos debería preocupar si estoy haciendo mis cosas con amor, ¿cierto? Bueno, y ahí es donde llegamos a esa pregunta. ¿Cómo podemos o cómo puedo estar seguro que mi servicio de verdad es con amor? Y ahí debemos entender primeramente qué es el amor. Usted sabe que muchos hoy definen el amor como algo demasiado romántico, ¿cierto? Para otros es un tema abstracto. ¿Qué es el amor? ¿Cómo defines tú el amor? Y ahí empezamos a hilar nuestros pensamientos. Y algunos nos vamos a cosas muy prácticas, otras cosas muy románticos, muy románticas. Para otros es un tema demasiado amplio y profundo y dirían, no sé, no lo podría definir. Bueno, quizás, hermano, nos pasa eso porque estamos tratando de incluir en la misma definición todos los aspectos o tipos del amor que existen. Ya les mencioné yo que por lo menos hay tres en la Biblia, ¿cierto? Quizás hasta cuatro he leído. Pero el ágape, el fileo y el eros, y uno dice, ¿cómo defines el amor? Hermano, obviamente el amor no se puede definir en una pura frase. Habría que ser muy sabio para decir en una frase defino amor, porque el amor tiene por lo menos tres clases, tres expresiones, tres tipos. Quizás por eso nos confundimos y nos enredamos y no sabemos bien definir el amor. Pablo aquí estaba buscando definir todos los. Pablo no estaba buscando aquí definir todos los tipos de amor, sino el principal, el que más cuesta. Porque este es el amor que más cuesta, ¿no? El amor de Dios. Este es el amor, querido hermano, que más cuesta yo, honestamente, de todos. Yo no sé si yo puedo decir que yo tengo este amor. O sea, lo tenemos todos el amor de Dios porque el Espíritu Santo te lo ha dado. Romanos capítulo 5. Todo creyente puede vivir y experimentar este amor por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Él nos capacita para amar de esta forma, ¿ok? Pero no es fácil, no es el amor más fácil para nosotros, el que más se nos da. Porque por esencia el ser humano es egoísta, pecador, ¿o no? Siempre pensamos en nosotros. No nos gusta mucho o nos cansa considerar a los demás siempre o perdonar siempre o agradar siempre a los demás. Estaba viendo con mi hija en unos días que nos tomamos libre una serie coreana y con mi esposa. Nos reíamos mucho de eso, de la cultura, porque la cultura es tan humilde. Y los humillan tanto y ellos siempre con sonrisa. Y es una cosa curiosa en una cultura, hermano, pero es admirable. Si es que esto es real, porque uno no sabe si eso es real o no. Pero si eso es real en una cultura, yo sé que los japoneses son muy humildes también. Creo que cuando chocan dos japoneses en la calle con sus vehículos, uno se para a decirle al otro, discúlpeme por favor, yo voy a pagar todos los gastos. Y el otro, antes que el otro termine, dice, no, discúlpeme usted, yo voy a pagar todos los gastos. Y están discutiendo de quién va a pagar los gastos. Culturas diferentes. Igual que en Chile, ¿cierto? Igual que en Chile. ¿Cierto? Así somos nosotros también. Somos una cultura, hermano, nosotros reactiva, peligrosa. Somos curiosos los latinos americanos, para no poner solo Chile. Latinoamérica, violento. El otro día yo me estaba estacionando en un supermercado, estaba allí. Y había una chica venezolana, escúcheme esto, una mujer venezolana. Y no voy a decir, nunca he dicho nada malo venezolano, pero mire lo que me pasó con ella. Yo me estacioné. Fui a comprar al supermercado, venía con unas bolsas y por sacar la llave pasé con la bolsa a tocar su auto. Con la bolsa que traía solo cosas plásticas. Pero al hacer esto le pegué en su auto. Se baja, me dice, ¡oye, ten cuidado! ¿Qué te pasa? Le dije yo. No, yo le dije, oye, perdón, fueron con mis bolsas, no le pegué con nada, o sea... Me queda mirando, ya me dice. Yo dije, ¿dónde está ese, esa alegría venezolana que caracterizaba a mis hermanos. Ay, ya no era creyente, supongo yo. Pero de una, hermano, se baja del auto a increparme y yo le digo, tranquila, son las bolsas nomás. ¿Qué pasa? Y bueno, con mi esposa lo hemos comentado, lamentablemente. Lamentablemente, en este país, sí, el carácter de las personas es afectado. Quizás qué le pasaba a ella también, ¿no? Quizás qué le han hecho a ella, no sé. El auto no era nuevo tampoco, no era ninguna joya, hermano. Pero yo creo que necesitaba desquitarse con alguien. Pero me llama mucho la atención que los extranjeros, que siempre fueron tan bonachones, tan simpáticos, tan livianitos de sangre, tan agradables, hoy día se paran a increparte. Y ahora somos nosotros los relajados y ellos son los estresados. Le faltó vivir en este país, parece, porque en este país nosotros, a pesar de cómo es el país, vivimos felices igual. En Cristo. En Cristo. Da pena que muchos extranjeros hoy día ya están siendo afectados por lo que se dice el estrés santiaguino. Pero bueno, muchas veces, hermano, y esto yo lo escuché años atrás, siempre decían los santiaguinos son unos amargados. Bueno, ahora que vives aquí, ¿lo entiendes? Ahora, trata de no ser más amargado que nosotros. Porque si a veces la vida para ti es difícil, imagínate para nosotros que hemos vivido y crecido acá. Y si nosotros podemos sonreír, deberías admirar eso. Porque si tú llevas 2, 3, 4, 5 años y ya estás amargado, deberías cambiar tu mente. Cristo es nuestro centro, siempre. Y debe serlo. Y Él te da gozo a pesar de donde vives. ¿Amén? Bueno, cierre paréntesis, no sé ni por qué dije eso, pero... Bueno. Entendamos lo que es el amor, queridos hermanos, para que podamos defender un poco este asunto. Pablo no quería definir todos los tipos de amor, ¿eh? Solo quería definir el amor de Dios, el amor que nos impulsa. Ahora, ¿cuáles son las características que evidencian un servicio con amor? Me encanta versículo 4 al 7, me desafía, también me toca, me llena, me lleva a pensar muchas cosas. Mira lo que dice versos 7, 4 al 7. El amor es sufrido, léalo conmigo, ¿eh? ¿Lo tiene allí? Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Usted tiene ese amor? Ya, no me diga nada. Déjeme leérselo en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Me encanta esa versión, como que la hace... Creo que los de la NTV trabajaron bastante bien el texto original y lo han tratado de poner en palabras un poco más fáciles para nosotros absorber. Escucha cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, los mismos versículos, los leeríamos así. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. ¡Wow! Cuatro cachetazos al hilo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Si yo no tenía el amor de la Reina Valera, menos tengo el amor de la NTV. Aquí no quiero ir palabra por palabra, sería mucho, pero quiero usar la explicación que John MacArthur da acerca de esta sección. Escuche lo siguiente. El amor es acción y no abstracción. En sentido positivo, el amor es paciente con las personas y les concede gracia incondicional con generosidad. 2. En sentido negativo, el amor nunca tiene envidia y no se jacta ni es arrogante, porque eso es todo lo opuesto al servicio abnegado a otros. 3. Nunca es rudo ni abusivo. Por eso la persona que ama nunca quiere salirse con la suya. Tampoco se irrita ni se enoja al recibir ofensas personales. y tampoco se complace en la caída de otra persona en pecado, así se trate de un enemigo. Otra vez, en el lado positivo, el amor está consagrado a la verdad en todas las cosas, en relación con todo dentro de la voluntad justa y paciente de Dios. El amor protege, cree, espera y soporta lo que otros rechazan. Qué buen comentario. Qué buen resumen de tantas palabras hermosas y profundas que nosotros no alcanzamos. Mi querido hermano Pablo, eso está en la Biblia Estudio MacArthur de la página 1600, si alguien la quiere tener como referencia. Pablo, cuando dice en los primeros tres versículos, y no tengo amor, cuando Pablo usa esa frase, si usted lo lee, en los tres primeros versículos dice, y no tengo amor, se está refiriendo a esta clase de amor. Si hablo, si reparto, si conozco y no tengo este amor que está describiendo Pablo, nada soy, soy como címbalo que resuena, nada, de nada me sirve. Pablo está hablando de este tipo de amor. Por supuesto que cualquier servicio, hermano, que pudiésemos dar o hacer, aún el más sencillo, cuando es hecho en este amor, siempre será impactante. Siempre ministrará la vida de alguien. Para el que recibe esta clase de amor, siempre será impactado, ministrado, ayudado, motivado a amar a Dios. Este tipo de amor, hermano, de verdad es impactante para quienes lo reciben, más que cualquier don extraordinario que carezca de este tipo de amor. Una vez yo estaba en el otro templo y, bueno, siempre corriendo, ¿no?, para todos lados. Esa es casi mi vida, así la describe la mayoría de la gente. ¿Dónde anda pastor? Siempre me preguntan eso. ¿Qué está haciendo? Porque siempre estoy haciendo cosas. Y no había tenido oportunidad de lavar mi auto para nada. El auto andaba como esos autos que de rally, ¿cierto? Lleno de tierra, el auto sucio, y yo decía, un día te voy a lavar, un día te voy a lavar, y no sé cuánto tiempo había pasado con el auto así. De repente un día salgo de mis reuniones, programas, consejería, no sé qué estaba haciendo adentro, y salgo y mi auto estaba impecable. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Pensé que no era el mío, a lo mejor dije, me trajeron, no sé. Era mi auto y estaba brillante. Un hermano de la iglesia que había notado que yo andaba para arriba y para abajo y que no había tenido tiempo de lavar mi auto quizás por un par de semanas, tomó la iniciativa y lavó ese auto. ¿Sabe cuán amado me sentí yo? Casi en ese minuto dije, eso vale más la pena que todo lo que yo ando haciendo. Porque me sentí tan ministrado y es agua, jabón y tiempo. Y después encontré a este hermano y le dije, hermano, te pasaste, muchas gracias. No, me dice, pastor, es que yo lo veo a usted. Que anda para allá y para allá, y a mí no me cuesta nada hacer esto. Gracias. ¿Qué, hermano? ¿Es un acto de amor? Eso para mí fue como cuando Jesús decía que iba a lavar los pies de los apóstoles, ¿entiende? Porque hoy día yo no necesitaba que Él me lavara los pies. No es lo que uno necesita, ¿cierto? Que incómodo sería que hubiera alguien allá, los diáconos los ponemos ahí con unas fuentones grandes, hermano, pasa a lavarse los pies antes que entre al templo, o láveselos después. Uno diría, no, hermano, si yo vengo limpio de la casa. No es un trabajo que hoy día se requiere, pero estos servicios tan simples, diría uno, son tan impactantes para el que lo recibe, que yo hasta el día de hoy, de muchas cosas que he olvidado, eso no lo he olvidado. Y eso me motiva a mí a servir a otros. Hermano, no se trata del gran sacrificio, se trata del gesto que se hace con amor. Que la gente piensa en ti. Eso, hermano, es tan importante. Son cuestiones que uno no las olvida, que le quedan en el alma y que te impulsan cuando tú estás cansado en el ministerio a servir a otros, a seguir sirviendo, a no olvidarte cómo a ti también Dios te ama a través de tus hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, escuche la historia de una mujer que supo cuánto la amaba su tío el día que su madre murió. Ella relataba lo duro que fue para ella perder a su mamá, que muchos fueron al funeral y le dieron muchas palabras de consuelo y aliento. Sin embargo, daba muchas gracias también esa mujer a Dios por su tío, por ver su amor hacia ella. Ella dijo en su testimonio, mi tío no me dijo absolutamente nada, pero apenas supo de mi pérdida, vino desde lejos a hacerme compañía. Estuvo a mi lado, limpió mi casa y preparó alimentos. Atendió a las personas que entraban y salían, y cuando todo hubo terminado, antes de irse me dejó todo comprado para que yo no tuviera que salir a buscar las provisiones. Él no tuvo muchas palabras para mí, pero al ver sus actos me dejó un mensaje de amor que jamás podría olvidar. Fue allí que supe cuánto me amaba mi tío. Qué interesante, ¿no? Mi querido hermano, un gesto de amor, eso impacta más que muchos servicios o cosas que extraordinarias que uno podría hacer sin amor. ¿Ok? Sin amor. El cuento, el tema aquí es sin amor. Porque podemos hacer cosas extraordinarias con amor y eso es glorioso. Pero a veces podríamos hacer cosas extraordinarias, pero sin una cuota de amor, y eso no vale de nada. Lo tercero que está en este pasaje, para ya terminar, es lo trascendental que es el amor en comparación a los dones. Mire versículo 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Interesante, Pablo fortalece su enseñanza sobre lo trascendente que es el amor al compararlo con los dones espirituales que para los corintios eran tan apreciados. Me gusta esta frase, lo que es de Narnia se queda en Narnia. Siempre me gusta, es que me encantan estas películas, yo siempre las veo. Y hermano, una cuestión que no puedo dejar nunca de... Siempre lo recuerdo, es esa frase, cuando pelean dos por el oro de Narnia y siempre sale la frase, lo que es de Narnia se queda en Narnia. Y siempre me ha gustado porque me decepciona tanto la frase. Y es tan decepcionante la frase porque no me puedo llevar esto que tengo en este mundo al otro mundo. Y me encanta la frase porque me hace recordar que de este mundo yo no me voy a llevar nada. Porque lo que es de Narnia se queda en Narnia. Querido hermano, los dones que nosotros tenemos son herramientas valiosas que Dios nos ha concedido para servirle, pero son con tiempo limitado, son para acá nomás. Son solo para este tiempo en que estemos en esta tierra, en nuestra Narnia. Usted lo que tiene en esta tierra, los dones que Dios te ha dado, las capacidades solo son para esta tierra, querido hermano. Usted de esto no se lleva nada. Nada te vas a llevar. Sin embargo, el amor es una virtud que llevaremos hasta y por la eternidad. Le contaba a mi esposa esta semana que, creo que fue martes, jueves, por ahí, no sé. Me acosté un rato en la tarde, como para descansar, estirarme. Y entre que me dormía, siempre tengo... al Nacho, en mi corazón. Y estaba reposando con mis ojos cerrados. Y siempre le pido a Dios, permíteme verlo un ratito. Eso ha sido duro para mí. Creo que para todos ustedes, pero para mí ha sido difícil. Y fue tan lindo, hermano, y siento que fue de Dios. Allá en su misterio Dios sabrá, pero a mí me sirvió. Que yo no sé, le decía a mi esposa, fue muy raro porque yo no siento que estaba totalmente dormido, solo cabeceando, y lo vi. Con esa frase de siempre, ¿cómo está, amado pastor? Pero estaba de este porte. pero lo que más sentí fue ese abrazo. Era ese abrazo que no importa cómo tú vinieras, después del abrazo era distinto. Todo era distinto. Y a nosotros los pastores esas cosas nos calan profundo. Porque nadie sabe cómo uno viene. Todos venimos contentos a servir al Señor, pero fue tan lindo, hermano, sentir ese día que después de la, en el orar, en el pensar, verlo así de grande, yo le dije, Nacho, estás súper grande. Pero lo que más sentía, aún estando en esa cama, sentía, no sé cómo, hermano, de forma muy rara, que él me tenía abrazado. Eso a mí, lo único que me hace recordar es que a él yo no lo voy a olvidar, no por su teología, no por su servicio acá, porque igual fue muy especial, pero yo a él lo voy a recordar siempre por su amor, porque siempre se tomó el momento de hacerte sentir amado. Y eso es, creo yo, yo creo que en la vida a mí se me van a olvidar mil cosas de todos. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿se acuerda cuando lo casé? No me acuerdo. ¿Se acuerda que usted me bautizó? No tengo idea. Supongo que sí. Oh, ¿se acuerda, pastor, cuando participamos de nuestra boda? Me acuerdo, ¿dónde fue? Porque no me acuerdo de muchas cosas. Han sido tantas a la vez que no me pida que me acuerde de la suya, por favor. Por último, grábelo, sáquelo una foto. Ahí tengo un registro. Pero algo que yo del Nacho nunca voy a olvidar va a ser eso. Su capacidad de hacerte sentir amado. Y sus abrazos. Que por cierto, a veces uno está allí y todavía los extraña. Demasiado para ser honesto. Por eso, querido hermano, cuando yo leo esto, no puedo evitar de emocionarme, porque cuando uno ama a una persona o cuando uno muestra su amor, se vuelve inolvidable para la persona que tú amaste. Esa persona no te olvida más. No importa que estés o no estés en esta tierra, esa persona no te olvida más, porque se sintió amado o amada por ti. Nunca más. Tú te haces eterno en el recuerdo de la persona, porque le demostraste, le hiciste sentir amada o amado. Una cosa que nosotros como ministerio pastoral con mi esposa también hemos procurado es tratar de transmitirle nuestro amor a ustedes. Y espero que ustedes le transmitan el amor el uno con el otro. No somos perfectos de ninguna forma, ¿cómo podríamos serlo? Nadie lo es. Pero entiendo yo por este pasaje, hermano, que el amor es sumamente trascendente. Y eso va a estar presente. Aunque los dones se acaben, la vida se acabe, hay algo que sigue. El amor sigue para siempre. Por eso, hermano, ¿en qué te vas a apoyar para servir? ¿A qué te vas a dedicar esta vida? ¿A generar más capacidades, a lucirte delante de la gente o a tratar de amar a las personas? ¿Cuál es tu meta final? Y como creyente, nuestra meta debe ser amar. Amar y vivir en amor y accionar en amor. Bueno, mire versículo 8, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Quiero explicarle algo acá sencillo. La NTV dice, la profecía, el hablar idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Así de simple. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y la pregunta es, ¿qué es lo perfecto? Y mucha gente aquí debate. Yo te voy a dar las tres posiciones más conocidas, más conversadas acerca de lo que es lo perfecto. Número uno, algunos dicen que lo perfecto es la Biblia. Cuando el canon se complete, o se completaría, ahora ya está completo, eso es lo perfecto. Pero mi querido hermano, hay una reflexión que me gustó hacerla y es la siguiente: ni aún con toda la Biblia completa tenemos todas las respuestas. Así que aunque el canon se completó y tenemos la Biblia, Dios no nos ha dejado todas las respuestas, así que probablemente eso no es lo perfecto. Número dos, lo siguiente que se dice que puede ser lo perfecto es la venida de Cristo. Pero sería difícil pensar en esto porque sería el término el perfecto, no lo perfecto. Si hablamos de Cristo sería el perfecto y no lo perfecto, que es un neutro en el idioma original. Entonces, más habla de una cosa o de un evento que de una persona específicamente. Y lo último que se comenta es el estado eterno, cuando estemos en el cielo con el Señor. Será allí donde seremos transformados a la semejanza de Cristo. ¿Qué cree usted que podría ser lo perfecto? ¿La Biblia? ¿La venida de Cristo o el estado eterno? A mí me parece, por leer los versículos desapasionadamente o de forma objetiva, a mí me parece que lo perfecto sería este estado eterno. Este estado en el cual vamos a llegar a ser semejantes a Cristo y que a través de eso vamos a entender tantas cosas. Gracias, amado Abdel. Interesante, hermano, el estado eterno. Cuando ya todo en esta tierra termines, donde comprenderemos todas las cosas. Incluso todo esto, todo lo que está en parte se acabará. Nosotros hoy día, hermano, tenemos la Biblia, pero Aún con todo eso, estamos conociendo, no estamos entendiendo. Y aún si supiéramos todo de la Biblia, si supiéramos todo, aún en eso tenemos varias preguntas. Sin embargo, el versículo dice, cuando yo era niño, bueno, el verso 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y Pablo, mira cómo lo ilustra, versículo 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Interesante, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo tendremos esa plenitud de luz, de claridad para entender todas las cosas? ¿Cuándo? ¿Es en esta tierra? ¿Es en esta vida? ¿O será en el estado eterno? Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador, como dice el himno. ¿No será allí que entenderemos todas las cosas? ¿No será allí que yo veré con claridad y entenderé con claridad todo lo que hoy día aún no entiendo? Interesante verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Interesante que Pablo ilustra esto con el proceso de cambiar de niño a adulto. ¿Se acuerda usted cuando era niño? ¿Se acuerda cuando era niño? ¿Cuáles eran sus conversaciones? ¿De qué le interesaba cuando era niño? ¿Cuán importante era un juguete cuando eras niño? Te lo peleabas a muerte, ¿cierto? Interesante, hermano, la ilustración. Hay cosas que cuando éramos niños eran tan importantes para nosotros, tan vitales. Pero cuando ya dejamos esa etapa y nos convertimos en adulto, evaluamos nuestra forma de ser en nuestra niñez. ¿Se ha puesto a pensar cómo actuabas tú cuando eras niño? Te da un poquito de vergüenza, ¿no? Lo que hacías cuando eras niño. Y después a uno le muestra, ¿no? O le cuenta, ¿no? Oye, tú hacías esto. Y uno dice, no, ese no era yo. Si eras tú, solo que eras niño. ¿Volverías ahora como adulto a hacer eso? Probablemente no. ¿Por qué? Yo me recuerdo, no sé usted, hermano, pero tenía unos juguetes que para mí eran una cosa maravillosa. Cuando me regalaron Legos cuando era niño, los pocos juguetes que tuve, esos Legos eran una cosa que yo, eran mi tesoro. Pero cuando crecí, después volví a tomar un Lego y dije, oh, me lo llevo para mi casa. Pero ya no me veía jugando con Legos. Algo había pasado en mi vida que lo que para mí antes era tan valioso, tan importante, digno de algo vital, después ya no era relevante. Obvio, usted creció. Usted se da cuenta cuando los niños van creciendo, nosotros tenemos 3, entonces hemos visto de su niñez, cuando los juguetes, y después cuando crecieron, ahí andan todas las cosas tiradas. Así que no gaste tanta plata en eso, hermano, porque en algún momento va a ser puro cachureo. Y uno dice, pero juegas y ya todavía eres niño. No me interesa. Y después nunca más vuelven a mirar esos juguetes. ¿Por qué? Se acabó la niñez. Fue un tiempo lindo, pero se acabó la niñez. Y uno cuando ya es grande, ¿se acuerda de cuando era pequeño las cosas que te complicaban? Te ponía a llorar por cosas que uno dice hoy día, por la cuestión que yo lloraba. Es que hemos cambiado. Todos tenemos derecho a hacer nuestro pataleo cuando éramos niños, porque éramos niños. Pero ahora que somos adultos, nuestra vida cambió. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Que hay etapas, hermano, que uno cuando es niño no entiende, no sabe, supone, intuye. Otras ni las sabe. Pero cuando llegas a ser adulto, las cosas son mucho más claras para ti. Creo yo que cuando hablamos del estado eterno versus nuestra vida, esta vida, hermano, es como una niñería en realidad. No entendemos, es como los niños, no entendemos con claridad todas las cosas. Pero cuando llegue lo eterno, ahí vas a tener claridad absoluta de todo. Hoy día nos enojamos con Dios porque no entendemos por qué Dios hace las cosas, ¿sabe? Pero cuando estés en lo eterno, vas a dejarlo de niño. Hoy día le tenemos tantas preguntas a Dios, de todo lo que nos pasa, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Igual que los niños, ¿no? Y Dios a veces nos da la respuesta y uno dice, no, pero es que igual que los niños. Porque a veces el niño usted le da la respuesta y dale con la misma situación. Porque son niños. ¿Cómo sé yo que una persona ya maduró? Porque ya no vuelve con la misma pregunta 20 veces. Porque ya acepta la respuesta que le están dando, que se la dieron 5 veces. Ah, ya maduró. A veces a la primera ya ya están madurando, ya está entendiendo y aceptando. Cuando uno es niño, oye, pero es que no va a pasar, pero papá, ¿por qué no? Porque hijo, mira esto, pero ¿por qué no? Pero mira, es que mira lo de esta, pero ¿por qué no? Niños. Y en este caminar, queridos hermanos, estamos a veces. Nuestra condición hoy día, tenemos muchas preguntas, a veces quejas y situaciones que no entendemos, pero es lo perfecto. Usted nunca más va a tener preguntas porque todo lo va a tener claro. Y todo lo va a asumir como Dios espera que lo asumamos. En ese minuto, allá en la eternidad, no hay quejas ni preguntas, solo hay gloria al Señor. Por eso esperamos ese día, ¿cierto? Con anhelo. Bueno, termino en el verso 13, o en el verso 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, bueno, ya es lo que Pablo está diciendo. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, por supuesto, algunas cosas sabemos, pero entonces conoceré como fui conocido, incluso hasta ese punto. Entenderé por qué yo fui conocido por Dios. ¿Se ha hecho la pregunta alguna vez por qué Dios te ama a ti y no ama a otros? ¿Por qué te ganó a ti y no ganó a otros? ¿Por qué tú eres salvo y otros no? ¿Te has hecho esas preguntas? Bueno, en la eternidad, cuando llegue lo perfecto, tendrás la respuesta. El Señor se la dará a cada uno de nosotros, incluso cómo fui yo conocido. Bueno, versículo 13, ¿cómo termina este maravilloso pasaje? ¿Qué es lo más importante de este pasaje? ¿Cuál es el tema principal? El amor. ¿Está motivado a amar? ¿Está motivado, hermano, a lo que poco que usted pueda hacer o lo mucho que pueda hacer, hacerlo con amor? No saque ese ingrediente nunca de su vida, porque lo poco que yo pueda hacer o lo mucho que pueda hacer sin amor no vale de nada, de nada. Asegúrate qué tipo de amor, el amor de Dios. ¿Y cómo termina Pablo? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿por qué? ¿Por qué el amor es el mayor de estos tres? Fácil, anótelo, anótelo. Porque la fe, hoy día la tenemos para confiar que llegaremos a la gloria eterna, ¿cierto? Pero cuando ya lleguemos a lo eterno, la fe ya no va a ser necesaria. Es decir, la vamos a tener porque vamos a seguir siendo creyentes. Pero ya no necesito creer en lo que veré porque ya lo estoy viendo. ¿Lo capta? En lo eterno uno ya lo ve. Entonces la fe va a ser algo enriquecedor en mí, pero algo que ya se va a ver. Acuérdense que dice Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero cuando estemos con Cristo ya lo vamos a ver y ya no lo vamos a esperar. Por lo tanto, la fe ya se concreta. ¿Lo capta? Y la esperanza funciona de la misma forma. Hoy día yo tengo esperanza, pero cuando ya esté con el Señor en lo eterno, mi esperanza va a estar allí porque me gozo mi esperanza, pero ya va a estar con, ya no es, tengo que esperar nada, ya estoy allí. Pero el amor es algo, hermano, que no pasa de moda, que no se concreta nomás, sino que es algo que siempre está. Por eso, dentro de estos tres, el mayor es el amor. Porque el amor se va a seguir expresando, se va a seguir viviendo desde ahora y hasta la eternidad. ¿Lo capta? Por eso el amor es lo mayor. Qué triste, hermano, que muchas veces los creyentes no sabemos amar. Vamos a orar. Señor, permítanos orar con todo el corazón. Permítanos, Señor, quitarnos el cansancio en esta hora y despierta nuestros sentidos para orar. Con un solo punto en la mente, Señor, un solo tema en la mente que es el amor. Pablo, Señor, gastó un pasaje completo, 13 versículos, Señor, enfocados en lo que es el amor, el servir con amor a otros. Pablo dice que eso fue más excelente que cualquier, hasta los dones mayores. Eso significa, Señor, que no importa lo grande o pequeño que podamos hacer, si lo hacemos con amor, eso impacta más una vida que quizás los dones más extraordinarios hechos sin amor. Hoy, Señor, te agradezco porque yo he sido amado por ti y por otros. Gracias. Yo entiendo, Señor, el amor por lo que tú has hecho por mí y por lo que otros han hecho por mí. Simplemente, Señor, cuando yo mire este pasaje, yo te pido por mí, para no dejar de amar y hacer mi vida con este elemento fundamental, esencial. Señor, es esencial amar. Y yo te pido que esta iglesia tenga una profunda convicción de que todo lo que hagamos, por muy pequeño que pueda ser a los ojos de los demás, que nunca nos preocupe, Señor, si es grande o pequeño lo que estamos haciendo. Que nos preocupe si lo estamos haciendo con amor. Ayuda, Señor, que aquí las familias se amen, que esposo o esposa se amen, que hijos se amen. Que el servicio que hagamos a ti lo hagamos con amor. Que un canto, Señor, lo cantemos con amor. Y que no nos permitamos crecer o desarrollar una vida cristiana sin amor. Ayúdanos, Señor, a entender que si amamos es porque tú nos amaste primero. Y llevar este amor por delante también es hablar bien de ti. De un Dios que nos ama. Y que se ha encargado de demostrarnos todos los días de nuestra vida cuánto nos ama. Gracias, Señor. Te pido a ti que estás ahí en tu puesto, que estás sentado, que estás orando, que por favor reflexiones un poco en eso y también te quiero llamar a esto, de amar a las personas, de servir al Señor con amor, de amar a tu Señor primero con todo el corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo sé, hermanos queridos, lo sé, usted no me lo tiene que decir, yo sé que es desgastante, sé que a veces es triste también y sé que a veces es agotador. Sé que a veces es frustrante y sé que a veces es humillante. Es verdad. No te puedo decir ni nos podríamos engañar diciendo que amar no es algo difícil. Porque vas a tener que sufrir a veces humillaciones, dolores. Creer, seguir adelante, no rendirte. Pero justamente son las virtudes que Dios espera de nosotros. Dar gracia de forma incondicional. ¿Tú sabes que si tú no eres creyente, Dios te ama? Dios te ama incondicionalmente. Dios quisiera que tú fueras a sus pies, fueras a su presencia, le pidieras perdón, Él te perdonaría. Si no conoces a mi Señor, te quiero decir, mi Señor es muy bueno. Porque tú puedes venir a Él y Él te va a abrazar y te va a amar. Y te va a perdonar y te va a dar otra oportunidad porque Él te ama. Porque en su amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Mi Señor es muy bueno. El que quiere ir a mi Señor, el Señor, mi Señor lo recibiría con los brazos abiertos. Te cambiaría tu ropa, te daría ropa nueva, calzado nuevo, anillo nuevo, te haría parte de su familia. Y te luciría con orgullo diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija. Ese es el Señor que yo conozco. Que viendo leprosos y gente que nadie los quería, los abrazó, los tomó y los perdonó y les dio una nueva vida. Ese es el Señor que yo conozco. El Señor que no se niega a ir a una casa a poder hacer un milagro. Que podría caminar millas, kilómetros para poder alcanzar esa alma. Para hacerle un bien. Ese es el Señor de la Escritura. Ese es el Cristo de la Escritura. No es un Dios religioso ni lejano. Es alguien que entiende tu realidad, que entiende tu dolor y las situaciones que tú has vivido. Claro que las entiende. Las cosas que te han pasado en la vida, muchas veces uno dice, ¿por qué son así? Yo no te tengo la respuesta, lo único que sé es que hay un Dios que nos ayuda a vivir, que es capaz de sanar nuestras heridas, que es capaz de tomarnos y llevarnos en brazos cuando sea necesario. Como dice ese antiguo poema, y tan hermoso, ¿cierto? El de las huellas. Que el hombre escribió que cuando eran los momentos más difíciles, siempre veía en la arena dos pares de huellas. Las de él y las del Señor. Pero él le reclamó, Señor, cuando fueron los momentos más difíciles solo vi un par de huellas. ¿Por qué me dejaste solo? Y después el poema termina diciendo, hijo, esas no eran tus huellas, eran las mías. Porque yo a ti te llevaba en brazo. Ese es el Señor que tenemos. Que cuando las cosas se hacen difíciles nos toma en brazos y nos lleva. Porque Él nos ama. Y si tú no eres creyente, si tú de verdad no te has entregado al Señor, hoy es un buen día para que te entregues y empieces a vivir, a disfrutar de ese Dios que te ama. ¿Hay alguien aquí que le gustaría recibir a Cristo, entregarle su corazón al Señor? ¿Hay alguien así? Levanta tu mano y bájala si hay alguien así. Me gustaría orar por ti. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. ¿Hay alguien más que le gustaría levantar su mano y decir, pastor, yo quiero que ore por mí? A mí me gustaría recibir al Señor y disfrutar ese amor. Disfrutar de ese Dios, de esa relación con ese Dios. Conocer a ese Dios. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano y bájala si hay alguien así. Amén. Baje tu mano. Quiero que ores conmigo ahora. Tú que levantaste tu mano, ora conmigo. Dile así, Señor, gracias porque tú me amas. Hoy vengo a ti de todo corazón y te pido perdón por esta vida que he llevado. Hoy te pido, Señor, que por favor me consideres. Toma esta vida, hágala nueva, transfórmela, por favor. No quiero ser yo, quiero que tú seas en mí. No quiero ser yo, quiero que tú seas en mí. Por favor, Señor, perdona mis pecados y sálvame por tu amor. Yo creo con todo corazón que tú das una nueva vida. Por eso te ruego que me la des. Yo no la merezco, pero la necesito. Señor, gracias. Me entrego a ti y te confieso, Jesús, como mi Señor, mi Salvador. Con sus ojos cerrados, ¿alguien oró de esta forma? ¿Puede levantar su mano y bajarla? Amén. Gloria a Dios. Amén. Es bueno hablar con Dios humildemente. Y si has conocido a Cristo, esa es una bendición. Ahora, querido hermano, ¿estás sirviendo con amor? Por favor, ora y dile, Señor, que nunca yo te sirva. Que nunca haga nada que no lo haga con amor por ti y por los demás. Amado Dios, gracias por regalarnos este tiempo. La gloria sea suya. Todo es tuyo. Y nos gozamos, Señor, en reconocerlo. Pedimos que como iglesia podamos servirte siempre con amor. Nunca olvidar, Señor, que es el elemento esencial en nuestras vidas y debe serlo porque tú esperas eso de nosotros. Que no lo hagamos con nuestras fuerzas, sino dependiendo de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.